Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como apuntábamos en nuestro resumen informativo del comienzo, parece que está más cerca esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería y, por tanto, que se pueda propiciar el reparto de menores inmigrantes por toda España. Pero hemos dicho en muchas ocasiones que no se entiende demasiado, que hasta que cumplen 18 años el trato es exquisito, o por lo menos sobre el papel debe ser exquisito, porque nos gastamos 3.000 euros en cada uno de estos chicos, pero después, una vez cumplido 18 años, búsquense la vida. Y así los ves, pues, lo hemos contado muchas ocasiones, en la avenida Escalerita, muy cerca de nuestra redacción, a las puertas de Cáritas, pidiendo comida, pidiendo ayuda, porque no tienen nada, no tienen algunos ni los papeles para poder trabajar, ni tampoco formación. Y hemos dicho muchas ocasiones, ¿por qué no seguimos acompañando a estos chicos hasta que obtienen un título? Otro episodio de esto lo tenemos en la playa del Cabrón, en una cueva, viviendo allí menores inmigrantes, pues ya han cumplido los 18 años después de abandonar el centro de donde estaban acogidos. Efraín González es concejal de Cultura, Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Agüimes. Efraín, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Estos chicos, ¿por qué están viviendo en la cueva, Efraín?
Bueno, básicamente lo que has comentado, estaban acogidos en la residencia escolar de Arinaga, que es un centro que ha habilitado el gobierno de Canarias para la primera acogida de estos migrantes menores que llegan a las islas, en este caso Gran Canaria, y una vez cumplidos los 18 años, pues ya no pueden permanecer en el centro escolar, ya que está destinado a menores. Y bueno, en Agüimes nos hemos encontrado con esta situación que es insólita, que es inaceptable, porque al final, con el trato con los chicos que están allí desde hace ya un par de semanas, desde que los detectamos, ellos nos piden ayuda. De hecho, de policía local se les ha ayudado varias veces para suministrarle comida, y dado que bueno, mantienen un buen comportamiento, y ellos lo único que nos piden es que le ayudemos para buscar un alojamiento, no seguir en la calle.
Claro, lo que pasa, Efraín, que uno dice, esto es tremendo, o sea, hasta los 18 años nos gastamos 3.000 euros al mes en cada uno de estos chicos, ¿eh? Que a ver qué familia canaria se gasta 3.000 euros en un hijo al mes. Y cuando cumple los 18 años ya no nos importan.
Ya, bueno, eso ya es un...
Que yo sé que esto no tiene que ver con el Ayuntamiento de Agüimes, pero me refiero que esta es la situación que nos está generando en los distintos municipios donde están estos chicos, ¿no?
Sí, nosotros como municipio no tenemos inconveniente ninguno en que incluso colaborar, que siempre lo hemos hecho, tanto con los menores migrantes que llegan a la residencia escolar, como con cualquier persona en situación de vulnerabilidad que tengamos en el municipio. Es verdad que ya hemos llegado a un punto en el que excedemos competencia, ya nos vimos en un momento dado en el que estábamos intentando buscar una solución alojativa para estos chicos, pero excedíamos nuestras competencias, no podíamos, no nos lo iban a permitir las normas que rigen la administración. Entonces, después de muchos días de contacto con el Ministerio de Migraciones, con Policía Nacional, con Cruz Roja, incluso con la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias, para que aplicase los procedimientos que supuestamente deben aplicar, vemos que no tenemos respuesta. Llevamos pues más de 10 días hablando diariamente prácticamente con los chicos. Los chicos están desesperados, la gente... Este fin de semana salió una publicación en un medio de comunicación quejándose de la suciedad, y después los comentarios que hay anexos a esta publicación, es precisamente lo que queríamos evitar, que es culpabilizar a los chicos de una situación en la que ellos se han visto envueltos, porque no hay que olvidar que al final estos muchachos vienen buscando una vida mejor, si es por ellos se quedan seguramente en sus casas, pero entonces tenemos este problema. Comentabas también que parece que está más cerca una modificación de la ley para el reparto de los menores migrantes, ojalá que llegue, porque yo creo que es un problema de como sociedad española, como sociedad europea, en la que tenemos que poner el punto, y sobre todo con los conflictos que se están dando en el Sahel, que no tienen visos de finalización pronto.
Sí, sobre todo porque si no se le encuentra una solución, ¿los chicos pueden seguir ahí, Efraín?
Nosotros esperamos, ya ayer, a última hora, tuvimos contactos con Cruz Roja, más contactos, pero ya parece que está más cerca el fin, ¿no? Estos chicos se han mantenido ahí en la playa de Cabrón, porque eso lo hemos pedido así, para tenerlo localizado, pensando que íbamos a encontrar una solución mucho más pronto, pero ellos están ahí un poco a la espera de que nosotros vayamos para poder derivarlo. Ya Cruz Roja parece ser que tiene activado el espacio donde alojarlo, pero están pendientes de algún trámite de Policía Nacional que no llega. Esto desde el 5 de abril, les digo, estamos con este tema.
¿Y de qué viven, Efraín? ¿De qué viven?
Pues de lo que los vecinos, le digo, incluso compañeros de policía local han acercado bolsas de comida y de enseres para que puedan sobrevivir durante estos días, pero lo que más se quejan, sobre todo ahora estos días está un poco más calmado el viento, pero hubo unos días de bastantes rayas de viento fuerte y se quejaban del frío y del miedo que pasaban en la noche, porque al final no deja de ser una cueva ahí a la intemperie donde ellos están pasando las noches que se le hacen eternas. Y con la cara de niños, porque al final no dejan de ser niños deseando que tener una solución a la situación que están viviendo tan dramática.
No. Efraín, le pregunto por otro asunto que no tiene que ver con esto, pero que también nos ha llamado la atención de su municipio, una persecución y un tiroteo en el polígono industrial de Arinaga. El pasado sábado, alguien grabó esta parte de ese tiroteo.
Sí, bueno, eso...
Escuchábamos ahí lo de tírate al suelo mientras se escuchaban esos disparos de fondo. ¿Qué fue esto, Efraín?
Sí. Bueno, esto fue un control rutinario de policía local, un control de tráfico, donde detectan los agentes que un vehículo hace un movimiento extraño y de hecho hace un giro que no es habitual. O sea, está permitido, pero el tráfico común sigue recto en una zona del polígono industrial y aquí se metió a la derecha. Entonces ya esto levantó la sospecha, sobre todo porque es una zona donde el menudeo de droga, pues estamos intentando perseguirlo e intentar evitar que esto se siga produciendo en esta zona. Pues ya sospecharon de que se trataba de un tema de esto y efectivamente pues se produce una persecución que da como resultado que el vehículo que huía colisione contra una farola y automáticamente el conductor pues sale y echa a correr. La policía, claro, tiene unos protocolos, tienes que esperar a ver que está desarmado, después empieza a correr y bueno, uno de los métodos que decidieron en ese momento fue dar dos tiros al aire para ver si lo amedrentaban y se paraba, pero por desgracia siguió corriendo y no se le pudo alcanzar, pero gracias a cámaras de la zona ya se le tiene identificado y en búsqueda, porque después incluso la Policía Canaria colaboró con la unidad canina, se detectaron restos de droga en el vehículo, así que tiene pinta de que era un vehículo que se usaba para el transporte de droga por la zona, bien para traer, bien para llevar, pero que gracias a la intervención, pues por lo menos se eliminó esa posibilidad.
Bien. Y esto, como digo, pero no se ha podido pillar entonces todavía esta persona, ¿no?
No, hasta ayer mismo estuvimos en la jefatura de policía local y con Guardia Civil ya identificándolo, de hecho digo, ya está identificado gracias a cámaras de la zona. Y ahora pues bueno, el procedimiento es que probablemente en pocos días pues ya se le pueda lograr capturar y poner a disposición judicial en este caso.
¿Y las peleas entre grupos que estuvimos también en Arinaga ya han parado o seguimos con algún problemilla?
No, la relación de todas estas noticias, sobre todo esta última de los tiros al aire, vienen a colación de esas trifulcas que hubo entre los menores en Arinaga, que supuso una reunión bilateral entre su delegación del gobierno y el Ayuntamiento de Agüime, donde se establecían las medidas de dotar de más patrullas, sobre todo de Guardia Civil, Policía Canaria, y nosotros desde Policía Local también incrementar las rondas y las jornadas dentro de las posibilidades que tengamos. De hecho, ese incremento de los medios de cuerpos de seguridad están suponiendo que empecemos a tener noticias de este tipo, porque al final estamos se están haciendo los controles necesarios. Hace un par de días, también se logró identificar y capturar a un delincuente común en la zona que estaba causando estragos en algunos garajes comerciales. O sea, ahora habrá una escalada de sucesos de este tipo porque precisamente se está redoblando la presencia policial y de Guardia Civil en todo el municipio de Güímez en general.
Pues Efraín González, concejal de Seguridad Ciudadana del municipio de Agüimes, muchas gracias por atendernos. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Un saludo.
Ya, esperemos que lo resolvamos pronto. Muchísimas gracias, Mayer. Buen día.
No. David, tú como vecino de Arinal, ¿cómo lo ves?
No, no ya como vecino de Arinal, como ciudadano de Canarias, ¿no? Es que no entiendo nada. Vamos a ver, el centro que acoge en este caso a los chicos, a los menores, si tiene que cumplir una normativa que establece que a partir de los 18 años no pueden seguir atendiéndolos, ¿no? Por ser mayores de edad. Yo entiendo que de manera anticipatoria avisa al ayuntamiento de turno, a la delegación del gobierno, a Cabildo, a Asuntos Sociales, a quien corresponda, respecto a la situación que se va a originar, ¿no? Oye, un número determinado de chicos los tengo que poner en la calle el próximo 1 de abril porque cumplen 18 años y no les queda otra que vagabundear y buscarse la vida como sea, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí estamos actuando de manera reactiva, no preventiva, y luego, atendiendo a las palabras del concejal de don Efraín, también me llamó la atención el hecho de que vino a decir algo así como que los ayuntamientos están atados de pies y manos a la hora de buscarles un habitáculo de emergencia, ¿no?, en estas necesidades, es decir, poco menos que tienen problemas para trasladar a los chicos a una residencia alternativa hasta que la delegación del gobierno estipule que cómo proceder con los mismos, debido a normativas que nadie entiende, es decir, priorizan el hecho de que queden en una cueva de aquella manera antes de que acogerlos debidamente. No hay ahora que... gracias a la intervención de Cruz Roja, yo no entiendo nada.
No, la verdad que no se entiende, Sandy.
Sí, además me hubiera gustado saber cuál es la historia de estas personas, porque siempre estamos repitiendo un poco el mensaje de que muchos de ellos, la inmensa mayoría, pues lo que intentan es ir al continente, reunirse con las familias, pero ¿por qué razón estas personas no han podido? ¿Por qué se han tenido en este caso que meter en esa cueva? Y desde luego yo coincido, cuando el concejal está hablando de que estos chicos, que al final son chicos, que tienen poco más de 18 años, están pasando noches de frío, de miedo incluso, pues hombre, me parece a mí que algún recursito de emergencia sí que se puede montar en algún lado, la verdad.
Metafóricamente, Santi, es como si estuvieran en una patera, varados, sí, en alta mar, se les recoge, ¿verdad?
Sí,
fue
muy
lo
buen
mismo.
Ejemplo.
Y sin embargo,
su travesía no va a acabar.
No puede actuar un ayuntamiento.
Opinen nuestros oyentes. Ani dice esto.
Buenos días. Estoy escuchando en la radio, como todas las mañanas. Mi nombre es Ana, referente a la inmigración. Yo como anécdota voy a contar lo que vi ayer, ¿vale? Y eso de que 3.000 euros por cada uno me parece increíble, y ver lo que yo vi ayer en el Ortigal, en el pueblo donde somos nosotros y donde vive mi madre. Justo saliendo de casa de mi madre me veo un inmigrante metido dentro del contenedor de la basura buscando comida. Ese chico no tenía 18 años, ¿eh? Yo diría que ese chico no tiene 18 años, me partió el alma, o sea, fue algo como... Iba con mi hija, yo tengo una niña de 13 años, y fue como, ¡oh! No me lo puedo creer, ¿sabes? Me bajé de mi coche y solo tenía 10 euros en mi cartera. Y 10 euros le di al chico para que se comprara un bocadillo, algo, no sé. Pero me pareció tan injusto y tan cruel y tan de todo, que ese chico, creo que es de Senegal, porque las gracias me las dio en francés. Me pareció tan de verdad, tan criminal ver eso, que se vengan de un país que donde tanta miseria y donde tanto de todo hay, y vienen aquí y están igual, o sea, no sé, los escucho cada mañana y me quedo sinceramente asombrada.
Gracias, Ani. También Eva nos dice esto.
Buenos días. Aún entendiendo la situación de estos inmigrantes o mayores, sigo sin entender a quién se le ocurrió la cifra de 3.000 euros al mes y qué es lo que hacen ellos con esos 3.000 euros, porque por ahí los veo con móviles y auriculares de última generación y bien vestidos. Entonces, ¿por qué no se invierte parte de ese dinero en crear nuevas infraestructuras y así no los tenemos en unas cuevas? Yo, esto es un sinsentido. 3.000 euros al mes. Vamos, eso no lo cobran, lo cobran 3 o 4.
La verdad que no se entiende, no se entiende sobre todo eso, ¿no? Que hasta los 18 años nos cuesten 3.000 euros al mes mantener a estos chicos, y después de los 18 años, pues si te he visto no me acuerdo. 8 y 15 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
It's so hard to stay. Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas. Y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, seguimos pendientes de si los importadores de congelados vegetales pueden llevar o no pueden llevar. Esos dos contenedores que nos decía el representante aduanero llegarán el próximo viernes a Lanzarote. Orlando San Luis, cuando le preguntamos por este asunto, decía lo siguiente.
Aquí el inspector se sacó una oposición, a los 2 años se mandó a mudar, le dieron el traslado y aquí estamos sin inspecciones, entrando cualquier tipo de producto porque no lo pueden controlar. Y bueno, las autoridades miran para el cielo, creo yo.
Las autoridades miran para el cielo. Bueno, vamos a hablar con Luis Ortín, director del Área Funcional de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno en Canarias. Buenos días, Luis.
Buenos días, muy buenos días.
¿Qué solución le tenemos que dar a lo del puesto de inspección fronteriza de Lanzarote para que se pueda seguir importando estos contenedores de congelados de vegetales que vienen de terceros países?
Vamos a ver, a mí me gustaría primero explicar que todo lo que son importaciones de productos de terceros países, las condiciones las pone en este caso la Unión Europea y el Gobierno de España. En concreto, en el tema que habla Orlando, son productos de origen vegetal congelados. Tienes que la legislación data del 2021, pero tras una auditoría del Ministerio de Sanidad, que es el competente desde el punto de vista legal, hizo una serie de observaciones, entre ellas que tenían que haber cámaras de congelación. Esta es una competencia de la autoridad portuaria, tanto de Gran Canaria, de Puerto de Las Palmas, como del Puerto de Arrecife. En el 2023, de estos productos han entrado en Lanzarote seis envíos. Entonces, en el Puerto de Las Palmas, me consta porque estaba en una reunión con la autoridad portuaria, se ha buscado una solución que es poner un contenedor para productos de congelados. Se congela el contenedor, permanece a 20 grados bajo cero, sí. Y se resuelve el problema. Ahora se está pensando en qué solución darle en Lanzarote, porque el número de envíos es mucho menor. Se está buscando la solución más económica, no hay otro tema.
Ya. Pero Luis, una duda que teníamos ayer, a la hora de analizar esas muestras, que me parece efectivamente lo más correcto, y hace bien nuestra legislación en pedir y solicitar eso, ¿no se puede extraer la muestra del contenedor que llega, que está ahí movilizado, analizarlo, sin necesidad de tener otro contenedor de congelación? ¿Para qué es necesario ese contenedor de congelación? Es que a lo mejor no lo entendemos bien, Luis.
Vamos a ver, los contenedores, todos los puntos de inspección fronterizos, los que siempre se ha llamado PIF, que ahora se llaman puesto de control fronterizo, tienen que cumplir una serie de condiciones. Y esas condiciones las pone Bruselas. Y en concreto, para estos casos dicen, bueno, tiene que haber una cámara de congelación que sea suficiente como para, si hay que retener esa mercancía por cualquier tipo de motivo, uno de ellos puede ser una alerta sanitaria a nivel de toda la Unión Europea, porque se han importado por otros PIF este tipo de productos y ha dado algún tipo de problema, podamos tener un sitio de donde ponerlo. ¿Dónde retenerlo?
O sea que sí. pero si tienen el contenedor que de congelación allí, lo lógico no sería inmovilizar ese contenedor.
Según las condiciones que pone la Unión Europea, no.
O sea, habría que sacarlo todo del contenedor y meterlo en el congelador del PIF.
Exactamente. Eso es lo que manda la legislación.
Pues vaya follón, ¿no?
Entonces, otro de los temas que también hay que tener en cuenta es que la legislación comunitaria establece que los controles que se realicen a cualquier tipo de producto para consumo humano o consumo animal se realicen en el primer punto de entrada en la Unión Europea, donde haya un puesto de control de fronteras. Con Arrecife no hay ninguna naviera que provenga de terceros países. La mercancía que entra en Arrecife y en Puerto del Rosario viene por cabotaje con otras compañías insulares. Uh-huh. Entonces, esta mercancía viene de Sudamérica o de China y viene primero al puerto de Las Palmas. Realmente deberíamos verlo aquí, yeah, en el puerto de Las Palmas. Pero bueno, ya digo, es responsabilidad, claro, de la autoridad portuaria.
Lo malo que
y
tiene,
la autoridad portuaria está en ello.
Lo malo que tiene eso es el sobrecoste, ¿no? Porque si se baja primero el contenedor en el puerto de Las Palmas y después hay que llevarlo hasta Lanzarote, pues va a incrementar el precio de esos productos, ¿no?
Vamos a ver, yo animaría a que este importador se ponga en contacto con la autoridad portuaria, vuelvo a decir, que es la responsable de las instalaciones, porque son suyas. Bueno, que ese sobrecoste, mientras que no lo resuelva la autoridad portuaria, que se pongan de acuerdo con ello.
O sea, y ante la previsión de que lleguen esos dos contenedores el viernes, pasado mañana, ¿podrán entrar o no?
Bueno, vamos a ver, hasta ahora lo que se han hecho ha sido controles documentales nada más. No ha habido ningún control físico. El problema lo tenemos cuando por muestreo, por análisis de riesgo, o porque hay una alerta sanitaria nacional o a nivel europeo, digan que hay que hacer un análisis físico. Si no es así, pues hace un control documental y no hay ningún problema. De hecho, no ha habido ningún problema nunca.
No.
Pero vuelvo a decir, eso es un tema que tiene que resolver la autoridad portuaria. A mí me consta que en el puerto de Las Palmas está ya resuelto, ya se ha enviado el informe a Madrid, al Ministerio de Sanidad, que es el competente, y le han dado el visto bueno. Esperamos que en estos días se resuelva el tema en el puerto de Las Palmas y otro tanto en el puerto de Arrecife. O sea, está en vías de solución rápida.
Y bueno, rápida, pero claro, el problema es que lleguen esos dos contenedores el viernes, ¿no?
Vamos a esperar.
No. Santi, ¿alguna cuestión para Luis Ortín?
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Comentando que se busca la opción más económica para el tema de Lanzarote, le pregunto precisamente si son muy costosos este tipo de congeladores, porque entiendo que una vez ya comprado, es una nueva infraestructura con la que cuenta el puerto y que gana, por lo tanto, en prestaciones. Y por otra parte, me llama mucho la atención el que siempre estemos cayendo en la misma paradoja por la cual se modifica una normativa, pero no se tiene en cuenta lo que conlleva, por ejemplo, para situaciones específicas como Lanzarote, y siempre estamos en la misma dinámica. Hacemos una norma y pillamos desprevenidos a alguna institución o a alguna entidad, y de urgencia se tiene que poner en marcha un proceso para subsanar el problema.
Bueno, vamos a ver, sabemos que Bruselas la legislación las cambian bastante a menudo. Pero vamos, nosotros tenemos los puertos de inspección en Canarias, en los puertos de Santa Cruz y en el puerto de Las Palmas. El puerto de Las Palmas es de los más antiguos que hay en España, del año 96. desde el año 96 y no se ha cambiado.
Y en cuanto a lo que le
pregunto, en el puerto de Arrecife, quiero recordar que es del 2011 y no se ha cambiado.
Y en cuanto al precio de estos congeladores, es muy caro.
A mí lo que me dicen es que puede salir entre 40 y 60 mil euros. 40 y 60 mil euros, que luego la autoridad portuaria tendrá que hacer sus cuentas para saber si eso es viable y cómo hacerlo, porque si este operador decide un buen día dejar de importar ese tipo de productos, porque solamente es este caso, que nosotros demás, no, esa cámara no sirve para nada. Habrá que darle otra autoridad.
Luis, qué complicado todo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo oí ayer que antes de que Canarias entrara a la Unión Europea, aquí podía entrar absolutamente de todo. Si queremos tener una seguridad sanitaria, en serio, estamos dentro de la Unión Europea. Y las condiciones que pone la Unión Europea, que en algunos casos nos puedan parecer que son exageradas o tal, yo les garantizo que tienen su porqué.
O sea que, Luis,
desde el punto de vista analítico, todo es mejorable, sí.
Pero por concluir esta conversación, el viernes, si llegan los dos contenedores, ¿pueden entrar o no?
En principio sí.
En principio sí, aunque no esté, digamos, el congelador ese del PIF.
Aunque no esté el congelador, pero yo vuelvo a repetir, yo le animaría a la importadora que se ponga en contacto con la autoridad portuaria.
¿Sí?
Y que lleguen a un acuerdo, y que esos costos, mientras tanto, que los asuma la autoridad portuaria. Yeah. A mí no me parece descaminado.
Claro. Bueno, pues
si la autoridad sanitaria dice que hay que verlo físicamente, esto conlleva un costo. Muy bien, asuma la autoridad portuaria.
Bueno, hablaremos con...
¿Por qué es la responsable?
Con la presidenta de la autoridad portuaria en la provincia de Las Palmas, a ver qué nos dice, si van a comprar o no van a comprar ese congelador que cuesta 40, 60 mil euros. Luis Ortín es el
director. No, el contenedor no. Lo que cuesta es la cámara.
La cámara.
Montar una cámara.
Sí. Y un contenedor congelador costaría más barato, ¿no?
No, eso es seguro que es mucho más barato. Yo creo que eso entre 10 y 12 mil, 15 mil euros como mucho está solucionado.
Luis Ortín es el director del área funcional de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno en Canarias. Gracias, Luis, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
A mí, honestamente, Mayer, 60 mil euros no me parece un gasto disparatado, ¿eh? Como para plantearnoslo y decir, Dios mío.
Pero fíjate, ¿qué forma, yo no sé cómo lo ves tú, David, de complicarnos la vida. O sea, viene un contenedor, ¿no?, de congelación, y dice, hay que analizar lo que trae. Lo lógico es que tú saques lo que quieras analizar y dejes el contenedor ahí inmovilizado hasta saber si eso está en buenas condiciones o no, porque necesidad tienes de tener otro congelador.
Porque no sabes si trae droga, por ejemplo.
Dislates a todos los niveles, ¿no?
Lo dejas allí.
Fíjense que decía don Luis, oye, que es importante las medidas de la Unión Europea para el control higiénico-sanitario de todo lo que entra. Requerimientos y exigencias que no se hacen, por ejemplo, con los productos de Latinoamérica o con los productos del África más cercana. Y de ahí las recientes protestas de agricultores y ganaderos, ¿no?
Sí. Luego ya, mira la sandía esta que entró de Costa Rica.
Sí. Los mosquitos egipcios,
¿eh? Y cuando ya estaba vendida casi toda fue cuando la detectaron en Mercatenerife.
Y claro, entonces, luego los importadores reciben en febrero una carta del área de sanidad legal de la delegación del gobierno, los importadores de la provincia de Las Palmas, diciendo que no van a poder recibir determinados contenedores, en este caso uno era de millo, procedente de China, y que en todo caso debían recepcionarlo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, para luego desviarlo o transportarlo desde Tenerife a Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria, ¿no? ¿Ustedes se creen que la autoridad portuaria va a asumir el sobrecoste que tiene que afrontar ese importador? Ya les digo yo.
Oye, y que no estamos diciendo aquí que no se hagan controles, porque mira también la sandía esa que llegó de Marruecos, que tenía productos fitosanitarios, que nos explicó ayer el director general de ganadería. de agricultura, perdón, lo que estamos diciendo es que se sea más eficiente en el mecanismo.
Que se anticipe, claro, que se preparen las infraestructuras. Fíjense que estamos hablando de productos congelados de origen no animal, lo cual significará que los productos congelados de origen animal sí tienen las cámaras separadas, ¿no? La de refrigeración y la de congelación. Es decir, en todo caso es una anticipación a la hora de saber qué infraestructura para cumplir con las normas sanitarias se han de tener y ejecutarlas, por supuesto.
Bueno, imagínate cómo va a ser el PIF de Tarfalla, de la línea de Tarfalla en Fuerteventura. Si estamos así con esta de Lanzarote, imagínate cómo va a ser. En fin, 8:30. Ahora se lo preguntamos también al consejero Narváez Quintero, que vamos a hablar con él.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas. Y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas, espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias ha venido de Bruselas encantado porque ha conseguido el compromiso del comisario de Agricultura de apoyar un aumento de la dotación del POSEI. Narváez Quintero, buenos días.
Hola, muy buenos días, Maya, ¿qué tal?
A esto le queda todavía camino por delante, pero bueno, el apoyo del comisario ya es el primer paso, ¿no?
Hombre, hay que ser muy prudente con todas estas cosas, Mayer, como tú dices. Hay que ser prudente, queremos ser serios, pero lo cierto es que las sensaciones son buenas. Cuando el comisario dice que en este semestre, en el segundo semestre, aunque todos sabemos que el comisario se va, que no tiene los suficientes apoyos, pero él mandata y la unidad posee, es la misma, si no, no cambia normalmente con los comisarios, una unidad muy técnica, mandata que se revise el posee y él entiende que hay que reforzar el sector agrario de Canarias, se entiende, y con el estudio que le presentamos al comisario, ese primer borrador de estudio, donde desde el 2006, para que todos nos entiendan, Mayer, el 2006 se aprueba la ficha financiera del POSEI actual, fue aprobada en el 2006, la misma que hoy en el 2024. Eso significa que los agricultores y ganaderos han soportado un 44% de aumento de sobrecostes y que no se ha sido repercutido en la compensación, con lo cual esa compensación no actúa o no tiene el digamos el objetivo que tenía en 2006, con lo cual en lo entendido se va a hacer una revisión que saldrá un informe al final del 2024, que evidentemente irá al nuevo Parlamento, irá a la nueva Comisión, pero bueno, hay argumento, hay base, y el comisario se ha comprometido a dejar a su sucesor ese, digamos, ese inicio de camino, como tú dices, que es un camino largo, que termina en el 27, como todos saben, el nuevo periodo económico, pero hay que empezar, y empezar con buen pie, pues yo creo que es muy positivo para Canarias.
¿En cuántos millones estamos ahora y en cuánto nos gustaría estar?
Mira, para que tenerlo claro, el estudio, tenemos ahora mismo 268 millones. A día de hoy, en el 2006, 268 millones. A día de hoy son 201 millones. En cómputo efectivo. ¿Cuánto necesitaríamos para tener la misma ayuda que el 2006? 357 millones. Esa es la ficha real para que Canarias, el sector primario, tenga la misma compensación por la lejanía ultraperiferia y por los sobrecostes que soportan nuestras pequeñas explotaciones. Tendría que tener hoy en día 357 millones del POSEI para que tenga el mismo efecto que tuvo cuando se marcó esta ficha financiera, que fue en el 2006.
Ah, 357 millones, que traducido, porque más de una hora estará escuchando esto del POSEI y le sonará chino. Esto es 357 millones, ¿cómo se repartirían entre nuestros agricultores y ganaderos?
Bueno, como saben, hay tres líneas, ¿no? Línea 1, que es agricultura. Una parte importante iría ahí, agricultura. Línea 3, que es ganadería. Otra parte iría a ganadería. Línea 2, que es el plátano, también, y el REA, el régimen específico de abastecimiento, que está dentro de esos, de esas fichas. Pues ahí también lo tiene, sí. Podemos decir que hay cuatro núcleos, cuatro líneas: agricultura, ganadería, el plátano tiene su línea específica, y después el REA, que fundamentalmente es para la ganadería, para la alimentación y para la industria agroalimentaria.
¿El plátano también se vería beneficiado con este aumento?
En principio también se vería beneficiado con ese aumento, claro.
Plátano tiene ahora mismo 141 millones, ¿eh?
141 millones, sí. Los sobrecostes son para todos. Es decir, aquí hay que ser, yo creo que muy riguroso, Mayer. El sobrecoste es para todos. No podemos decir, es que el ganado vacuno no tiene sobrecoste y el caprino sí. No. Hemos hecho un cálculo de sobrecostes en su conjunto. Incluso podemos hablar de que algunos sectores pueden haber aumentado un poco más y otros menos. Pero lo que se hace en el estudio este es un sobrecoste conjunto. Y lo elevamos. Otra cosa diferente es que la ficha después se reparta o no. Eso tocará, si existe ese aumento, tocará hacer una revisión. Si se reparte en partes iguales, ¿no? Pues decimos, oye, pues repartimos 25% para cada uno, ¿no? Son cuatro. No creo, eso no sería justo tampoco. Una vez consigamos eso, si se consigue, habría que analizar el producto por producto, subproducto, y en qué líneas hemos tenido más sobrecostes, tienen más dificultades, y habría que apuntar, con lo cual. Esto significa que el total, el objetivo sería ese, pero una vez tengamos lo que nos den en 2017, lo que corresponda, esperemos que así sea, pues habrá que después mirar línea por línea e ir repartiendo. Es decir, y no solo línea 1, agricultura, línea 3, ganadería. Dentro de línea 1 hay papas, hay lechugas, hay cebollas, hay tropicales, hay subtropicales, en ganadería hay vacuno, ovino, es decir, en cada una de ellas. Es un trabajo muy riguroso que hemos empezado, que vamos a encargar a las universidades canarias, y con ese trabajo riguroso que vamos a hacer, es el que nos hemos comprometido en presentarse a la comisión.
No. Ahora que estamos hablando del plátano, ¿no? La pica del plátano siempre es dolorosa, ¿no? Porque con lo que nos cuesta producir el plátano y verlo después ahí, que lo tiramos, ¿no? Pero duele más ahora, sí, que tenemos poca agua.
Hombre, cierto es que siempre duele. La retirada del plátano, lo que se llama comúnmente como pica, que es la retirada, es dolorosa, ¿no? Es verdad que es legal, marcada, pero es verdad que es una imagen que no gusta y es una tendencia que tenemos que evitar y dejar exclusivamente para momentos, digamos, excepcionales. También tengo que decir que últimamente, en el último mes, no se ha picado plátano, no se ha retirado plátano. Si el sector ha hecho un esfuerzo, cuando nos reunimos con ellos, el propio sector, el propio Asprocan, ha hecho un esfuerzo y las organizaciones de productores de plátano, y desde que, oye, que marcábamos que no podía seguir así, ya más de un mes que no piden retirada de plátano. Con lo cual, bueno, introducen todo el mercado. Es verdad que ha bajado la producción semanal. Mayer, tanto hemos estado hablando que en febrero tenemos una marca de 9 millones semanales, ahora tenemos una marca de 7 millones, se introduce y estamos consiguiendo también un aumento del precio para el sector.
Los compañeros le saludan también. Santi.
¿Cómo está, consejero? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Señalaba que no se actualiza esa ficha financiera del POSEI desde 2006 y le pregunto específicamente por esto. ¿Por qué razón se ha tardado tanto en actualizar, o por lo menos parece que nos lo van a aprobar, actualizar esa ficha financiera?
Hombre, yo creo que desgraciadamente Europa, date cuenta que la política agraria común no supone ni un 4% del PIB europeo. Es decir, la ficha de todo el apoyo a la agricultura europea, no al POSEI, que es diminuta. Y en los últimos años, la primera política común fue la política agraria común. Europa nace con la primera elemento de cohesión de Europa, fue la política agraria común. Desgraciadamente, pues, esa política ha ido pasando a un segundo, a un tercer plano, a un cuarto plano, y han venido otras prioridades, digamos, todas las que han habido, incluso la de defensa, ¿no? Últimamente está muy, muy en boca, o ha estado muy en boca, la de defensa europea, una defensa común europea, apoyar más financiera, y la agraria se ha ido decreciendo en los últimos años. Yo creo que las manifestaciones han hecho un poco despertar a esta Europa, que casi que teníamos el huerto fuera de Europa, ¿no? Y me decían, África es el huerto de Europa, América es el huerto de Europa, y Europa no es el huerto de nadie. Entonces, yo creo que eso ha hecho despertar a Europa, y creo que hay una mayor conciencia ahora mismo en los eurodiputados, en los partidos políticos, y en la campaña en la campaña electoral se va a hablar mucho de agricultura, con lo cual esperemos, y todo hace pensar que la tendencia puede cambiar. Es decir, yo digo, hay que ser muy prudente, pero lo que sí es verdad es que si este planteamiento que hemos planteado ahora, si el planteamiento de simplificar la normativa al sector primario se plantea hace un año y medio, todos son completamente seguros. De hecho, se hacía y era que no. Hoy, la propia Comisión, el propio Parlamento, tiene, digamos, una política diferente. Ha cambiado y ha entendido que a la política agraria siempre ha sido la moneda de cambio, se la ha dejado muy atrás y, de alguna manera, hay otra conciencia en Europa, que tenemos que aprovechar el sector primario europeo y tenemos que seguir reivindicando en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, quien salga de esas elecciones, pues tenga como objetivo prioritario, dentro de mucho, evidentemente, el sector primario.
Claro. Le pregunto también brevemente, consejero, por la portada que hoy podemos ver en Prensa Ibérica acerca de que la sequía, la falta de agua, pues está arruinando la cosecha de papas en la isla de Tenerife y se prevé que se reduzca provocando una subida de precios. No sé si se tiene ya en cuenta esto por parte de la consejería para establecer algún tipo de medida, pues quizás para ayudar tanto a los productores como a los consumidores para que no tengan que pagar de más por el producto.
Hombre, yo creo que nosotros a quien podemos ayudar y tenemos que ayudar es a los productores, sin duda. Ahí tenemos que ayudar y después se ven reflejados los consumidores, que son importantes, ¿no? Yo creo que no tiene que haber una subida del precio de la papa. Somos conscientes de que la sequía va a tener una merma en producción de papa. Por eso, en la mesa de la sequía que tuvimos hace un mes y medio, se anunció, y a petición del sector, que sacaron una línea para la sequía. El gobierno tiene 1,5 millones y está evaluando unas bases con sectores productivos de secano como la papa, que van a tener esa pérdida para ayudar al productor. Es evidente que eso va a ser una merma de producción, con lo cual, desgraciadamente, digo desgraciadamente, vamos a tener que importar más. Pero no tiene que significar una subida de precios. Vuelvo a lanzar una llamada primero a todos los de la cadena de la papa, que seamos responsables todos, y a los consumidores que no permitan una subida de precios de la papa que viene de fuera, porque no es real, lo vuelvo a repetir, una papa a 5 euros el kilo no es real, tampoco creo que tengamos que permitir solamente una papa a 60 céntimos el kilo porque arruinamos a nuestro productor, con lo cual no tiene que verse afectado el precio. Sí es verdad que vamos a tener una merma de producción, bueno, con la sequía tan grande que vamos a tener, y tenemos que tomar medidas para el productor, las vamos a tomar. Y ya se lo hemos comentado a los cabildos y esperemos que los cabildos también compensen esa medida.
David.
Sí, consejero, buenos días. Respecto a la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias, ¿cuáles son los nuevos andares de dicho organismo público que tiene como objetivo el conseguir una mayor competitividad y profesionalización de nuestro sector primario?
Bueno, pues como sabe, pues nos encontramos una empresa en una situación muy, muy delicada. Hemos saneado la empresa en estos 9 meses. Hemos saneado la empresa. La empresa ahora mismo está saneada económicamente. Hemos hecho y se está a punto de aprobar varias cuestiones, como es el nuevo plan de trabajo de la empresa. El nuevo, la consejería la llamaríamos la RPT, ¿no? La relación de puestos de trabajo y su condicionamiento a cada trabajo, a cada puesto y a cada sector, comercialización, difusión, que tenemos que hacer, lo estamos haciendo, y también hemos ampliado y hemos tomado una decisión importante, que puede ser medio propio de los cabildos insulares en principio. Es decir, que los cabildos puedan encargar a la gestión del medio rural acciones en pro y en favor del sector primario. Ya hay cabildos como Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria que se han puesto en contacto con nosotros y Fuerteventura para trabajar, para aprobar en sus plenos que sean medio propio y poder trabajar conjuntamente. Con lo cual, primer paso, que era sanear la empresa y actualizar y la motivación incluso del propio personal. Yo creo que ese paso se ha conseguido, se ha hecho en la mesa de negociación con los sindicatos de GMR para llegar a un acuerdo. Estamos empezando a caminar y ahora hemos planificado y diseñado el futuro de la empresa, que tiene que ser para lo que se creó y para lo que estaba en los años anteriores, ¿no? Motor de promoción del producto, motor y ayuda al pequeño agricultor, al pequeño ganadero y al pequeño pescador para ayudar a comercializar su producto, ¿no? Yo creo que eso, y ahora ayudar también a los cabildos en pro del sector primario.
A ver, dos preguntitas rápidas a nuestros oyentes. Pregunta Carlos lo siguiente, dice, ¿por qué no se lucha por poner subvención al viñedo igual que en Madeira? Subvención al kilo y a la hectárea. Actualmente la que tiene el viñedo es un auténtico desastre, pues se premia a la baja producción, se premia a la no profesionalización del sector. Recibe la misma subvención el que produce 100 kilos que el que produce 2.000.
Bueno, en Canarias, como sabemos, no estoy en contra de subvencionar a la producción. De hecho, fue este que les habla Mayer, el consejero, el que quitó la prima al ganado, es decir, no pagaba por cabras, pagué por kilo y lo cambié en el 2016, pagamos por litro producido, porque evidentemente nos parecía. En el viñedo tenemos que tener en cuenta dos factores principales. Estoy de acuerdo con el oyente, pero tenemos que tener en cuenta que en Canarias muchos de los viñedos que dan uva a las bodegas que vinifican y tenemos el vino son segunda actividad o personas mayores que lo mantienen, y con el coste que le damos a la hectárea, al terreno cultivado, pues evidentemente ni siquiera pagan a lo mejor los costes, pero mantiene. Si nosotros quitáramos en Canarias esa ayuda a la hectárea, podríamos poner en riesgo muchas hectáreas de producción que hoy, y yo sé que ustedes, y lo que me están oyendo, seguro que conocen muchos amigos y amigas que no viven de esto, que lo tienen por pasión, porque les gusta el vino, y por hacer su pinito, o por tener su propio vino, 500 botellas o 200 botellas. Si nosotros quitamos esa ayuda, posiblemente perderíamos muchas de las hectáreas y los kilos de uva anuales, y eso pondría en riesgo después nuestra competitividad y nuestra promoción, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos las dos cosas. Tenemos una, que es al embotellado, al etiquetado, con lo cual tenemos una a la productividad, no que no la tengamos, si la tenemos, si nosotros pagamos por botellas de vino, con lo cual, entre más uva tienes, más litros de vino hacen, más cobras, y los consejos reguladores lo hacen por uva, y después tenemos la otra, que es hectárea, que es para mantener un poco el cultivo que tenemos, y aún así estamos perdiendo hectáreas de cultivo, con lo cual yo no estoy en contra de ese planteamiento que hacen, pero tenemos que ser estrictos y también mirar los pros y los contras que pueden tener solo dedicarnos a la productividad y lo que puede suceder en el abandono de las tierras de viñedo.
No. Alberto nos dice, ¿me puede decir, consejero, explicar cómo es posible que el plátano nuestro esté a 2.25 en Mercadona?
Bueno, pues yo repito la frase que a muchos no les gustan, pero es verdad, nosotros, el gobierno no produce ni vende plátano, ningún producto. Nosotros damos una ayuda, tú lo dijiste, 141 millones al año, la damos en tiempo y forma, cobran cada semestre, tramitamos, que cuesta muchísimo tramitarla, se ha conseguido, se gestiona, conseguimos para plátano 20 millones de ayuda al transporte, lo conseguimos en Madrid hace unos años, hay que recordar lo que tenían cero ayuda al transporte, hemos conseguido 20 millones, seguimos echando una mano al plátano y seguiremos haciendo porque es un sector estratégico y fundamental, pero nosotros no vendemos. Quien vende son las regiones de productores y las cooperativas. Habría que preguntarle esa pregunta a las cooperativas, no al consejero.
Ayer no nos acordamos de usted, pero estuvimos comentando con el director general de Agricultura el gol que nos metieron con la sandía esa que vino de Costa Rica. Digo gol porque la detectamos una vez, se estaba vendiendo ya en Mercatenerife, pero cuando pasó por el puerto nadie la vio, que era de Costa Rica. Y me acordé de usted del miedo que tiene con Tarfalla, imagínese, ¿no?
Es una prueba más de la reivindicación mayor que contigo ahí en Antena hemos hecho. Y no me acuerdo de solo ahora, me acuerdo de Mayer, lo rescaté el otro día en el debate del Parlamento, cuando era senador Mayer, que hablábamos de la propuesta que hice en el Senado para que fuera un delito contra la salud pública.
En números les compensa y siguen importando.
Efectivamente, yo lo meto en mi cuenta de resultados cuando me pillan, mira tú, cuando me pillan, tú lo acabas de decir, lo hemos pillado fuera del muelle, imagínate, porque estamos haciendo inspecciones. Y quiero agradecer a Seprona, de verdad, el trabajo que está haciendo con nosotros, coordinado para esto, y lo estamos pillando fuera. Pero habría que pillarlo ¿dónde? Antes de que entrara, porque 8.000 sabemos que se tienen, y pillamos 2.000 y pico. Desgraciadamente los otros 6.000 kilos seguramente ya estarán vendidos, ya estarán por ahí, y no lo podemos, claro, una vez entra en el mercado es mucho más difícil. Vaya, ¿dónde se puede conseguir mejor? En la entrada, ¿no? Hay una entrada. Una vez se distribuye es más complicado. Pero si aceptara el gobierno de España, y espero que así lo haga ahora, vamos a hacer otra vez la propuesta, si fuera un delito contra la salud pública y el medio ambiente, cambiaría mucho las cosas. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un delito contra la salud pública penal. Se le quitaría la licencia de importador a esa persona y aparte se tendría que ver con un juicio penal. Cuidado. En cambio aquí es administrativo, con lo cual pagan sanción cuando le pillan, vaya, pero es que la meten en la cuenta de resultados, le sale redondo. Si puede ganar 20.000 euros en un contenedor de 22 pies de sandía y la sanción máxima son 3.000, cuando le pillen, vaya. Estamos hablando de que hemos reivindicado. Claro, mire, yo lo planteé en Mayer en el 2009. Lo tengo, lo rescaté otro día en el Madrid, en el Senado.
Sí, yo me acuerdo. Y todavía seguimos igual con los importadores haciendo números. Si me pillan, pues lo más que me puede costar son 3.000 euros. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo, Mayer. Un saludo.
8:52.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, plátano por 1,09 el kilo, ahorras un 35%. Y manzana Fuji, 1,5 kilo por 1,99, ahorras un 33%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Ópera de Tenerife.
El niño y los sortilegios, de Maurice Ravel. Una ópera para venir en familia. 20 y 21 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera. Auditorio de Tenerife.
Descárgate la app de Océano Combustibles. Acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos ha abierto el plazo de solicitudes para 141 plazas más en la Policía Canaria. Juan Ramón Rodríguez es el director general de Estudio, Formación e Investigación en Seguridad Pública y responsable también de la Academia Canaria de Seguridad. Juan Ramón, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Están interesados los canarios en estas plazas?
Pues mira, realmente lo que estamos haciendo en este momento es fusionar dos ofertas públicas de empleo. Es decir, me explico, en noviembre se habían abierto una convocatoria de 61 plazas, pero viendo que la oferta pública de empleo del 2023 estaba aprobada, decidimos fusionarlas, parar por lo tanto aquel proceso y fusionarlas para ahorrarnos un año y sacar 141 plazas una tanda. Bueno, pues hasta que se cerró el plazo de las 61 primeras, se habían inscrito 1.600 aspirantes. Entonces yo espero que ahora sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque aprovechamos la fusión de las dos ofertas públicas de empleo para modificar las bases, introduciendo un elemento que entiendo que puede ser atractivo para los aspirantes, que es la posibilidad de trabajar en tu isla. Es decir, el despliegue, se contemplan las bases, que el puesto de trabajo no son ahora, como lo eran hasta el pasado, las islas de Tenerife y Gran Canaria, sino que son todas las islas canarias.
Bueno, Ramón, ¿un policía canario cobra más que un policía nacional en Guardia Civil?
No, yo eso sí que no se lo puedo decir exactamente porque no lo sé.
Pero el dato es importante para saber el nivel de motivación, ¿no?
Bueno, la motivación, pues también entiendo que habrá personas que comparten procesos selectivos a un cuerpo y a otro en función de su vocación también, no solamente la parte económica, y harán más valoraciones como será, por ejemplo, a lo mejor trabajar cerca de su tierra, no tener que desplazarse, buscar viviendas con lo que yo entrañe y demás. Entonces, bueno, supongo que sí, claro que tiene motivación, pero yo no le puedo decir la comparativa esa de verdad en este momento.
Y con los que tenemos ahora mismo, que creo que son 271 más estos 141, ¿ya podemos pedirle al Estado que financie la Policía de Canarias?
Bueno, con otras comunidades autónomas, a partir de superarse los 300 efectivos, ya el Estado comienza con la financiación o cofinanciación de ese cuerpo policial. Bueno, 271, si me llegase la pregunta hace justo una semana, le habría dicho 192, porque es que el jueves se graduaron 80, que habían terminado su proceso de formación, que se había iniciado en el mes de octubre.
Claro.
Pasado. Bueno, el objetivo es, con estos 141 nos situaremos en abril, mayo del 2025 en unos 413, y la oferta pública de empleo del año 2024 también está aprobada, son 150, con lo cual en abril, mayo del 2026 podríamos hablar de 550, 560 efectivos totales del Cuerpo General de la Policía Canaria. Ahí sí se puede hacer un despliegue en condiciones.
Bueno, Ramón, pues recalcamos que está abierto este plazo de solicitudes para 141 plazas nuevas de la Policía Canaria. Juan Ramón, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, buenos días y gracias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: I you one, I one. I you do one, I do one. en caraqueño: si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero.
Tú estás bien traducido, David, que tú eres nuestro hombre fuerte de idioma.
Estudió en la escuela One Internacional de Idiomas.
¿En la One o en la Two?
Traducido en caraqueño, dice, en caraqueño.
Nivel One, if you want. Fue buenísimo. Y verlo con el vídeo es muy gracioso, ¿eh? Verlo con la imagen es gracioso.